Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable
para los y los no arquitectos,
con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shukov.
Un podcast de Portavoz.cero.
Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy arroba María Neón y el día de hoy pues no va a estar con nosotros ni Edmundo, ni Úrsula, ni Alan. Pero pues gracias a todos por conectarse, por descargarnos, por seguirnos en nuestra página de Facebook, Planta Libre, también en Twitter como arroba Planta Libre-bajo y en Instagram como arroba Planta Libre.podcast. El día de hoy pues va a estar acompañándonos Jordana Rojas, que ya estuvo con nosotros en otro programa, y Loan Avie, que también estuvo con nosotros platicando. Bienvenidos.
Hola, Mar, muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias.
Ay, no, y además de ser amigos de este podcast muy queridos, pues son parte de nuestros queridos Patreons que nos apoyan mes con mes y que mantienen este y otros programas gratuitos para todos ustedes. Entonces, muchas gracias por el apoyo.
Con mucho gusto,
¿no? A la orden.
Y pues bueno, vamos a platicar hoy con Igma Pacheco y Andrés Martínez, fundadores de Bioconstrucción Futura. Bienvenidos.
¿Qué tal? Gracias.
Hola Marlene, ¿cómo están? Saludos a todos por ahí.
Bueno, pues primero que nada me gustaría que cada uno se presente. Si quieres empezamos contigo, Igma, y después nos cuentan un poquito de qué es Bioconstrucción Futura y cómo es que lo conformaron, porque además es una plataforma que funciona online totalmente, en su totalidad. Entonces, pues ahorita en estos tiempos que estamos confinados y de cara a un momento histórico, pues creo que es de mucha ayuda tener este tipo de herramientas, pero además hay un montón como de trabajo detrás, ¿no? Para mantenerlo, no solo sacarlo a flote, sino mantenerlo vivo. Entonces, pues si quieres comenzamos con Igma.
Vale. Bueno, ¿cómo están? Saludos a toda la gente que escucha Planta Libre. Un placer estar acá. Mi nombre es Igma, soy un arquitecto original del desierto de Atacama, en Chile. Y un viajero, un nómada. Empecé a viajar, viví en varios países, trabajé en varios países de Latinoamérica por mucho tiempo. Y ahí me fui formando, me fui interesando, me fui metiendo a la parte más de ciencia, a las cuestiones ambientales. Hice una maestría en ciencias ambientales, lo cual un poco me empezó a meter en ámbitos más ambientales, y empecé a orientar mi carrera ahí. Y trabajé en cooperación internacional en distintos países de Latinoamérica, y después con mi pareja decidimos venirnos a Canadá hace como 7 años. Y fue aquí en Canadá que coincide el nacimiento de mis hijas, que yo decido quedarme en casa con ellas, y en ese quedarme en casa también decido, bueno, reinventarme profesionalmente, y ahí es donde apuesto a girar mi trabajo 100% al ámbito digital. Yo venía un poco trabajando en academia, en ONG, en cooperación internacional, y digo, bueno, estar en casa, tengo que trabajar online para poder tener flexibilidad de tiempo. Y me empiezo a meter en otro mundo desconocido para mí, que era todo esto del mundo online, y ahí empiezo a orientar mi trabajo, fundamentalmente dedicado a los autoconstructores y a los autopromotores, en temas de formación, cursos de formación, y un poco guiándolos en todo este proceso que implica llevar adelante la construcción de un hogar. Y fue en ese contexto en que empiezo a profundizar mi trabajo, a conocer las herramientas digitales y a entrar mucho ya de lleno al tema de eficiencia energética, salud y materiales naturales. Y fue en ese camino, organizando congresos, cursos de formación, que conozco a Andrés hace un par de años, y bueno, ya el año pasado empezamos a decir hagamos algo juntos, veamos qué está pasando, y decidimos montar este lindo proyecto del cual los vamos a invitar. Ese es un poco rápidamente cómo ha sido mi experiencia desde haber egresado ahí de arquitecto en el desierto de Atacama.
Perfecto, Igma. ¿Y tú, Andrés?
Hola, ¿qué tal? Veo alguna similitud con lo que nos ha contado ya Igma. Yo empecé profesionalmente a trabajar hace unos 25 años en el ámbito de la construcción, desarrollándome en una profesión que aquí en España se llama arquitecto técnico, y mi trabajo es el de dirigir la ejecución de las obras, ¿no? De las intervenciones arquitectónicas. Trabajé en diferentes empresas, en diferentes puestos de trabajo, prácticamente en todo lo que se podía trabajar en el ámbito de la construcción. Y en la crisis que aquí en España empezó en el año 2008, no tuve mejor suerte que muchos compañeros y compañeras, pero sí tuve la oportunidad de plantearme qué es lo que realmente quería hacer y poner mis valores encima de la mesa. Siempre fui un gran apasionado de la arquitectura vernácula, de los sistemas constructivos tradicionales, y de ahí a la bioconstrucción fue un pasito más. Tuve la oportunidad de formarme con un máster en bioconstrucción, con un instituto que en España heredaba la formación pionera en bioconstrucción en Europa, que venía de Alemania, y a partir de ahí ya no hubo vuelta atrás. Seguir por este camino, contar lo que había aprendido, bueno, se ha ido convirtiendo poco a poco en mi forma de vivir y de trabajar. Y ahora compagino tanto el trabajo a pie de obra como con la docencia, la divulgación, y en ese camino fue cuando nos hemos cruzado Isma y yo, ¿no? Entonces, bueno, pues andamos en el mismo camino, siguiendo con nuestras convicciones y nuestros planteamientos vitales y profesionales, claro.
Y bueno, ¿cuál fue el reto de conformar Bioconstrucción Futura? Porque me imagino cada uno está en su proceso personal y profesional, llegan, convergen como en este punto de vista o estas inquietudes de divulgación, de difusión, que bueno, ahí compartimos un poco con ustedes esas inquietudes y ese gusto por comunicar, pero ¿cómo deciden ya crear tal cual la plataforma y qué retos han tenido que enfrentar?
Vale, Andrés.
Bueno, pues casi lo contamos en nuestra propia página web, ¿no? La idea era ser muy coherentes con los principios que nos creemos de la bioconstrucción, de un crecimiento armónico, de poner a las personas en el centro, de transparencia, y pensamos que una comunidad era lo más parecido que podíamos montar online, ¿no? Una comunidad en la que la corresponsabilidad de sus miembros pudiera definir un poco el recorrido que pueda tener el proyecto. Y realmente lo pensamos así, y de hecho nos gusta decir que este proyecto está basado en dos pilares: uno, la propia comunidad, y otro, la formación, que nos parecía importante. Que si bien la bioconstrucción bebe, como lo fue en mi caso, de la arquitectura tradicional, sin embargo hoy el estado de la técnica, el conocimiento acumulado, nos ha permitido conocer realmente qué mecanismos hay detrás de la física de la construcción, de bueno, un cantidad de novedades, y nos gusta decir que queremos ser punta de lanza en ese sentido, ¿no? Y que hay mucho conocimiento que queremos poner en marcha. Entonces, el otro pilar que forma parte de Bioconstrucción Futura es precisamente el de la formación, ¿no? Y proponemos sesiones semanales en directo, online, de formación continua. Entonces, queremos realmente que haya un grupo de gente activa al día y compartiendo conocimiento y siguiendo generando proyectos y divulgando, claro.
Decir también, Marlene, que con Andrés nosotros veíamos que, por lo menos a mí me pasaba, ¿no? Me pasaba que tenía ganas de estar entre colegas. Yo venía desarrollando mi trabajo fundamentalmente con autopromotores y autoconstructores, y Andrés estaba mucho más ligado con los colegas. Y veíamos que faltaba una red más dinámica. Existen muchas redes de trabajo, de construcción natural, de construcción con tierra en Latinoamérica, en España, en Portugal, pero veíamos que todas seguían una lógica muy offline, muy lentitas, con encuentros presenciales físicos, anuales, difícil juntarse. Y nosotros veíamos que contamos hoy en día con toda la tecnología, con toda la tecnología digital para poder generar comunidades mucho más dinámicas a golpe de clic, de mensajes, de foro. Y fue un poco eso, aprovecharnos del estado actual también tecnológico que nos permite tener comunicaciones muy, muy rápidas y juntarnos. Yo creo que parte de la bioconstrucción, de la construcción natural, de los principios, es estar en comunidad, juntarse. Y a veces los técnicos tendemos a andar muy solitos por el día a día, y pensamos que un espacio de encuentro, de compartir súper rápido, dinámicamente, era necesario.
Igma, yo me imagino que fue un reto juntar como toda una red de profesionales, y no nada más profesionales, sino gente que se dedica al día a estas técnicas sustentables, sin que necesariamente tenga un background de estudios o de una maestría, lo que sea, sino que fue un reto juntar primero a estos expertos y después, justo Andrés te iba a preguntar cómo fue que fueron acumulando este conocimiento y cómo fue que lo han ido retroalimentando para siempre tener varias técnicas disponibles para la gente.
Uh-huh. Isma, contestas tú primero, si quieres.
Sí. Bueno, con respecto a la gente, yo creo que la gente está, y yo creo que hoy en día las tecnologías digitales te permiten darte cuenta que no estás tan solo en este mundo, de que mucha gente piensa igual que tú, y yo creo que la bioconstrucción, por lo menos en los últimos 15 años, ha dado un salto bastante interesante, ¿no? Y lo va a seguir dando. Es decir, veníamos de una bioconstrucción poco profesionalizada, un poco más muy ligada a la autoconstrucción y alguno que otro centro de investigación. Las universidades creo que todavía están llegando un poquito tarde, por el mismo peso de cómo funcionan, pero hoy en día tú te das cuenta que hay mucha gente haciendo bioconstrucción, construyendo de manera saludable, y creo que hay un punto que también detonó el tema, que fue el tema de eficiencia energética. O sea, en muchos países, a nivel normativo, las exigencias de construcción a nivel energético ya son bastante altas. No podemos seguir construyendo como lo hicimos el siglo pasado. No se van a seguir construyendo casas ineficientes energéticamente, y eso también, el construir de manera eficiente, ha de algún modo, a los técnicos le ha puesto la mirada en los materiales naturales, porque como decía Andrés, los materiales naturales, más allá de una cuestión filosófica o que uno pueda tener, que de hecho la tiene, construir de esa manera, tiene argumentos bastante técnicos de por qué usarlos. Entonces, de la mano del problema energético global que estamos viviendo, yo creo que en los últimos años está renaciendo con mucha fuerza la bioconstrucción, y está reapareciendo también de la mano de muchos investigadores. Países también como Alemania, que siempre han estado muy en la punta de la flecha en estos temas, Suecia, están generando ya centros de estudios, prototipos, hay muchos estudios de arquitectura en eso. Entonces, hoy en día te das cuenta que hay gente. Y yo creo que lo que nosotros veíamos y con este proyecto hacemos es tratar de juntar a esa gente. Pero creo que el capital humano está en distintos países, en Latinoamérica, en España, y en otros países se está dando con fuerza una especie de movimiento bastante técnico, desde investigadores, desde constructores, desde arquitectos, que están reconociendo ya en los materiales naturales una manera bastante inteligente de ser eficiente con los recursos a la hora de construir.
Sí, exacto. Sí. Luego, yo creo que lo que ayuda mucho, como tú dices, es que muchos países ya lo están tomando como en su reglamento. Entonces, justo quería preguntarte cómo es el contraste, tú que creciste en Chile y ahora vives en Canadá. O sea, no sé si tuviste la oportunidad de desarrollarte profesionalmente en Chile o inmediatamente emigraste desde que terminaste tus estudios a Canadá. O cómo ha sido este contraste en la regulación que hay en los países.
Estuve trabajando en Chile un poquito, también en Uruguay, también en Centroamérica. Y es interesante porque te das cuenta de que si bien en algunos países las normativas pueden ir más adelante que otras, cada país tiene sus contrastes. Yo creo que en ese sentido España está más adelantado en el tema de eficiencia energética. Chile se está incorporando ahora junto con Perú y Ecuador en el tema ya de normativas. Hasta ahorita Chile ya está, creo que está a punto, ¿no? En España hoy día es exigente, o sea, hoy es una exigencia. Hoy en día por normativa en España, cualquier construcción nueva o cualquier construcción que se quiera vender tiene por obligación, por normativa, que tener una certificación energética. Es decir, a ver, ¿cuánto gasta usted como casa, como construcción, a nivel energético? Te lo piden tanto para obra nueva como para alguien que pretenda vender. En Chile todavía está siendo eso optativo, pero Chile está al borde de que se vuelva una normativa. Y eso es cosa de tiempo, pero en los otros países, y en México supongo también, es cosa de tiempo que se vuelva ya una exigencia, sobre todo para las construcciones nuevas. Entonces, si bien tenemos diferencias a nivel normativo, yo creo que todo apunta para allá. O sea, la normativa es cosa de tiempo, y no me cabe la duda que en los próximos 10 años probablemente en toda Latinoamérica estas exigencias a nivel de eficiencia energética van a ser una norma. Y eso necesariamente interpela a los técnicos, porque te dice que okay, ya no podemos construir ineficientemente. Va a ser lo mismo que un refrigerador. O sea, tu casa va a tener una etiqueta que te va a decir cuánto gasta en energía esa construcción. Así que creo que vamos para allá.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Inevitablemente.
Una preguntota, ¿cómo abordan el tema de las construcciones irregulares o zonas de campamentos, como lo llaman ahí en Chile? Porque ellos no tienen, como en México, las certificaciones pues no aplican en este tipo de construcciones, y creo que es algo que no existe en Canadá o en España. Ahí el abordar ese tipo de proyectos en zonas rurales o semi-periurbanas o suburbanas es muy eficiente para cuando las condiciones son establecidas para el desarrollo urbano. Pero cuando estás en zonas, no sé si conocen la Ciudad de México, en las nuestras periferias, o por muy probablemente son similares en Santiago,
sí.
Ahí el problema se vuelve complicado, porque la tenencia de la tierra no es regular en muchos casos, o ha sido establecido de manera irregular, y generalmente son zonas precarias y vulnerables, tienen mucho riesgo. Entonces, ahí cómo han abordado en su experiencia con este tipo de asentamientos.
Bueno, yo tuve la experiencia de trabajar en investigación, sobre todo en Uruguay, en el centro de, en el Instituto de Teoría y Urbanismo, y estudiábamos estos fenómenos, un fenómeno bastante latinoamericano, ¿no? Sobre todo porque curiosamente tenemos una ciudad gigantesca que están generando eso. Ahora bien, yo creo que eso, más que una cuestión técnica, constructiva, presentan problemas más bien normativos, ¿no? Y cada país ahí tiene sus grandes problemas. Yo creo que el gran problema de Latinoamérica es que tienen ciudades que ya son inabordables, o sea, ciudades de 6, 7, 8, 10, 15 millones de habitantes, ya creo que estamos en presencia de un bicho autónomo, de una cuestión muy compleja de resolver a nivel de sistema, y es eso que tú te das cuenta, por ejemplo, que en otros países eso se ha tratado de evitar, pero está muy de la mano de la planificación urbana, de las normativas y de lo eficiente que son los estados en determinadas materias, sobre todo en temas de planificación. Entonces yo creo que más que una cuestión técnica, es una cuestión de planificación, de políticas, y ahí, bueno, Latinoamérica es muy diverso, pero en esa diversidad tiene problemas bastante similares. Pero a propósito de eso, me gustaría decir una cosa que tiene que ver con la autoconstrucción, porque la autoconstrucción por siempre ha estado muy ligada en Latinoamérica a un tema de pobreza urbana, ¿no? Y muchos arquitectos, muchos técnicos, muchos políticos, muchos hacedores de normas tienen esta idea de la autoconstrucción como una idea asociada a la pobreza, a terrenos irregulares y sobre todo a pobreza urbana. Y si bien es una realidad concreta, es algo que existe, no es un problema tanto de la figura de la autoconstrucción, porque claro, ese autoconstructor pobre, urbano, periférico, es alguien que llegó a la ciudad con una promesa de bienestar que después el Estado o el sistema no pudo lograr. Pero hoy en día, y asociado a la bioconstrucción, yo creo que estamos en presencia de otro tipo de bioconstrucción. Y yo creo que es súper interesante que los técnicos pongamos el ojo ahí, porque yo creo que mucha de la gente que está levantando el tema de la bioconstrucción, sobre todo en Latinoamérica, lo hace a nivel de la autoconstrucción y con figuras muy interesantes de trabajo, que es, por ejemplo, lo que seguro en México también se da, que es lo que se llama la autoconstrucción asistida, es decir, una autoconstrucción que se hace, pero de la mano de algunos técnicos, sobre todo arquitectos también, arquitectos, bioconstructores, algunos técnicos específicos. Y ese autoconstructor que está promoviendo por vocación, más bien por convicción filosófica también, la construcción con materiales naturales, ya no es la figura del autoconstructor periférico, periurbano y de pobreza. Es más, es una persona que quiere autoconstruir su casa, que lo quiere hacer de manera legal y que incluso tiene cierta inclinación por los materiales naturales. Y yo creo que esa figura nueva vale la pena levantar. La autoconstrucción de pobreza urbana periférica yo creo que va a seguir siendo en Latinoamérica un tema muy pendiente. Pero yo creo que a nivel de lo que es la bioconstrucción, estamos en presencia de fenómenos mucho más interesantes y que yo creo que los técnicos le tenemos que poner atención a eso. O sea, hay un autoconstructor nuevo también, que no es ilegal, que no es periférico, que no es pobre, pero que quiere ser partícipe de la construcción de su casa. Y yo creo que ahí también faltan normativas, o sea, una normativa que posibilite la autoconstrucción como modalidad. En ese sentido, tal vez Andrés no puede contar más, pero Francia es un referente también. En Francia la autoconstrucción está bastante regulada y es incluso promovida por el Estado, con mucha flexibilidad normativa, económica, etcétera. Entonces, yo creo que aquí tenemos un panorama bastante interesante, o sea, esta autoconstrucción legal, nueva, pero siempre con asistencia técnica, o sea, la autoconstrucción asistida. Y ahí los técnicos tenemos mucho que aportar.
Sí, claro. De hecho, creo que todos los en las zonas de donde cada quien se construye su casa, en ese tipo de países lo hace porque justamente el precio de mano de obra es tan caro,
claro,
orilla al do it yourself, que está bien el bricolaje, como no sé la palabra en España especial, pero esa es una tradición, claramente no está vinculada con la pobreza, está vinculada con el históricamente siempre tú has construido tus cosas.
Sí.
El tema de la bioconstrucción, el tema interesante es cuando eso se migra a la construcción de los desarrolladores, quien construye por hacer negocio. Cuando haces edificios de departamentos, cuando quieren hacer negocio, generalmente hacen lo menos posible por hacer cosas sustentables, siempre viendo por el beneficio económico antes del beneficio colectivo, ¿no? Ahí está la clave.
Pero eso creo que...
Perdón, que yo ahí quisiera apuntar algo importante. Estamos hablando como entrar en normativa, ¿no? Que todavía nosotros nos falta muchísimo para empezar a poner cartas en el asunto y poderlo regular de una forma más eficiente. Pero además de tener que ver con políticas públicas, es que las personas que están a cargo de estos mandos de desarrollo urbano, de cómo y a quién se dan los permisos de construcción y de personas que vayan o que estén involucradas con esta autoconstrucción asistida, ¿cómo podrían ustedes a través de su plataforma también generar esa información accesible para las personas que están en puestos gubernamentales, no solamente aquí en México, sino pensando, por ejemplo, Latinoamérica, que son quienes tienen mayor cantidad de problemas y, pues, no sé, como limitantes al momento de tomar acciones urbanas? Porque hasta ahorita el urbanismo que tenemos o que se desarrolla en México, como bien dicen, es muy difícil de tratar o de solucionar, ¿no? Es como tener que tomar pequeños fragmentos y perímetros muy limitados, porque los contrastes en términos urbanos entre un barrio y otro, entre una colonia y otro, son muy grandes. Entonces, a veces pensar como en un plan maestro y que gente involucrada en esos planes maestros tenga toda la información o que estén mucho más documentados al respecto es complejo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que su plataforma pudiera funcionar también para, no quiero decirlo como educar, pero sí informar o crear una especie de plan que vaya dirigido a quienes están tomando estas decisiones o las acciones que al final del día son las que tienen mayor impacto? Nosotros somos actores importantes, ¿no? Pero quienes toman estas decisiones son los que realmente pueden generar un cambio a mediano plazo en unos 10 años, ¿no?
Bueno, no sé, Andrés, si estarás de acuerdo, yo creo que sí, pero yo creo que pedirle eso a Bioconstrucción Futura creo que podría ser un poco
sí, no,
demasiado. Un poco, o sea, nuestra plataforma no aspira a ser una plataforma de incidencia política. De hecho, va a ser más bien un encuentro, una comunidad de técnicos. Porque si bien creemos que los técnicos son los encargados de liderar este tema, de profesionalizar este tema, pero también sabemos la distancia que hay entre los técnicos en los distintos países, y esto no creo que sea un fenómeno solo en México, con los tomadores de decisiones. Es un problema político, es un problema de administración, es un problema cultural, y ya te digo, yo creo que no, es difícil que nuestra plataforma llegue a los tomadores de decisiones. Ahora bien, por algún lado se empieza y nosotros estamos apostando más bien por el capital técnico, ¿no?
Sí, yo lo que entiendo es que funcionan más bien como facilitadores de herramientas. Yo justo ahorita entré a la plataforma para ver, o sea, hay contenido súper interesante. Tienes como construcción en madera, sí, permacultura, ecobloques, y reunieron a un equipo de profesionales que no nada más te pone el ejemplo, sino que te da las técnicas y te dice cómo encontrar las herramientas para que tú también lo puedas aplicar en tus proyectos.
Eso es. Sin embargo, al hilo de la pregunta anterior, sí creo que es una problemática que hay que atajar desde distintos puntos de vista. Y es cierto que el fin de Bioconstrucción Futura no es precisamente el formar o el ser propositivos de cara a las administraciones, pero sí es cierto que un mayor conocimiento va a proporcionar herramientas, datos y va a objetivar la toma de decisiones. Es un movimiento que venimos observando también en España, más tímidamente que en Alemania u otros países europeos, pero ya estamos viendo que las estrategias que abogan por la salud y la bioconstrucción, digamos, el eje de la bioconstrucción es la salud, al final acaban resultando las mismas o igual que válidas para hacer palanca de cambio en la sostenibilidad, que es ya ahora mismo una estrategia que es irrenunciable. Los propios promotores, inversores, están viendo claramente que un edificio que no permita una estancia sana se devalúa. Estamos viendo también que a nivel biológico la productividad en los centros de trabajo, incluso el aprendizaje en las edades tempranas, están condicionadas por la arquitectura que nos rodea, ¿no? Entonces empieza a haber datos, empieza a haber como se decía, palancas de cambios que hagan que vamos en una dirección que ya es ineludible. Otra cosa es cómo hacer esto extensible en espacios urbanos que además dependen tanto de suministros externos y con una resiliencia tan baja que pone esto en un escenario complicado. Pero digamos, esta tendencia es irrenunciable, no hay vuelta de hoja por necesidades biofísicas del planeta, es decir, no hay margen para seguir haciendo lo que estábamos haciendo. La utopía era hacer lo que estábamos haciendo, no lo que vamos a empezar a hacer a partir de ahora.
No, sobre todo porque creo que no podemos continuar con el mismo modelo en el que estos congresos o estos conversatorios, estas charlas, no salgan del grupo de especialistas o de técnicos que están conscientes que se discuten temas muy interesantes con mucha trascendencia y que pueden cambiar la cara de las ciudades de los próximos 20 años y que sigan sin salir de esos muros o de esos congresos, ¿no? Porque pues al final del día esta información tiene que llegar un poco más lejos. Y sí, quizás no se trate de hacer ciencias políticas o demás, pero también debemos de tomar un poco, de meter las manos también en eso que casi siempre volteamos a otro lado, ¿no? Decir, bueno, nosotros no hacemos política, nosotros solamente vamos a pues analizar, estudiar, teorizar, experimentar, proponer, ¿no? Pero hasta donde podamos llegar. Entonces, a veces creo que sí hace falta empujar un poquito más y quizás no meterse así tal cual, ya en términos políticos, pero sí buscar una forma de que ese conocimiento crezca y llegue a más personas para que, bueno, esa semillita quizás germine en un futuro, ¿no?
Sí, sí, ese planteamiento es perfectamente válido, por lo menos en el escenario de unos cuantos años, ¿no? Eso desde luego va a estar ahí y cada uno desde su posición va a poder hacer esa política. Al final no hacemos nada que no sea político, ¿no? Desde el punto de vista está claro que eso va a ser así y quizás nos toque empujar y que otra gente venga a rebufo de ese empuje, de esa iniciativa. Quién sabe, sí, ojalá.
Pero yo concuerdo con lo que dice Andrés, o sea, esto es inevitable, porque si o sea, el mundo privado también lo va a empujar. O sea, hoy en día también van a empezar a ver, lo están pasando, está empezando, o sea, el mundo privado se está dando cuenta que es esta la manera de construir. Y yo te digo, el primer paso va a ser construir de manera eficiente, energéticamente, ¿ok? Por una cuestión de normativa y por una cuestión de recursos. Y inevitablemente creo que eso después nos va a llevar a construir con materiales naturales, por una cuestión técnica. Entonces el camino creo que ya está trazado y que es solamente cuestión de tiempo. Y yo creo que hay muchos buenos ejemplos de gente que está haciendo, acuérdate la última Bienal, la de Venecia, ¿te acuerdas la que fue curada por el arquitecto chileno Aravena? Reporting from the front, era un poco eso, era decir, mira, hay otra forma de hacer las cosas. Ya no estamos hablando ante el arquitecto estrella, ante los grandes proyectos de revista, sino que estamos hablando de proyectos donde las cosas se hacen de otra manera, de manera colaborativa, trabajando con poco, con los recursos disponibles, adaptándote a la cuestión cultural. A mí esa Bienal me llamó mucho la atención, porque en esa Bienal yo creo que Alejandro lo que hizo dijo, mira, vamos a poner de relevancia que se puede hacer cosas muy buenas con poco, porque siempre le echamos la culpa a los recursos económicos. Pero tenemos muy buenos ejemplos en Latinoamérica que se pueden hacer cosas muy buenas con pocos recursos. Y eso yo creo que eso está ahí. Y el mundo político tendrá que llegar de la mano de los técnicos, de los investigadores y de los propios privados que van a empezar a ver que esto también es redituable económicamente.
Y que quizás el valor de la arquitectura ya no recaiga en solamente en estos enormes proyectos de millones de millones de dólares para la construcción, sino sean quienes también afectan de una forma positiva o, no sé, alimentan un poco más para el tejido social, más allá de cuántos años y cuánto dinero se gastó para hacerlo, ¿no?
Sí, sí, que cada vez nos va a tocar más hacer las cuentas a un plazo un poco más largo, ¿no? Porque tuve la ocasión de coincidir con promotores, arquitectos, instituciones en un congreso, en el primer congreso internacional de arquitectura y salud en Valladolid, en España, y son las propias instituciones, son las propias compañías que se dedican precisamente a explotar edificios los que están cayendo en la cuenta de que sus inversiones están protegidas con edificios que realmente tengan una durabilidad y aporten unas condiciones de vida que ya está demostrado que no aportan las construcciones convencionales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y la punta de lanza está ahí. No podemos seguir permitiéndonos edificios que enfermen a la población. Ni el sistema sanitario lo puede permitir, ni el retorno de las inversiones lo puede permitir. Y acabará llegando. Y hoy digamos, la bandera está en tener un impacto positivo y digamos, empieza a estar mal visto que las construcciones ya no tengan un impacto positivo, y eso al final tiene su huella y tiene su repercusión en las decisiones comerciales y en las decisiones políticas. Dentro de poco, quien quiera estar en ya sabe cuál es el camino. El resto y estoy convencido porque la tendencia viene siendo así. Precisamente ahora, a raíz de la pandemia, estamos dando cuenta de que ya no estamos irremediablemente conectados con el resto de la naturaleza, con el resto de los seres, y no vale, ¿no?, pensar en que hacemos nuestro negocio, nuestra pequeña parcelita, y nos olvidamos del resto. Y esto puede ser un punto de inflexión importante, ¿no? Incluso en cómo va a ser la arquitectura a partir de mañana, o cómo vamos a rehacer la arquitectura que ya está hecha. A nivel global, hay un dato que ya se maneja, que el 80 y tantos, casi el 90% de la obra, de las viviendas en las que vamos a vivir de aquí a unos años, ya está construida. Tenemos ahí también un margen de intervención precisamente en ámbitos que hoy son los más problemáticos, ¿no?, y donde más margen de mejora hay, que es en los ámbitos urbanos.
Sí, precisamente.
¿Perdón? Sí, Lorenzo. Sí, que tenías una pregunta.
Ah, no, sí, justo el creo que es muy importante lo que proponen en su plataforma para que sea, que se entienda, que se enfoque no solamente a construcciones unifamiliares, en el sentido que todos queremos tener una casita fuera de las ciudades, sino que ver cómo podemos aplicar y eficientar estos procesos dentro de la obra pública y obra privada a nivel más urbano, en el sentido de que en los próximos 30 años la población mundial, por lo menos en México, estamos esperando otros 30 millones de habitantes. Wow. La gran mayoría se va a concentrar dentro, wow, y alrededor de las ciudades que ya son, sí, que ahorita ya son muy grandes, entonces se van a tener que redensificar. Entonces, uh-huh, creo que es muy valioso identificar cómo vamos a hacer que el agua, la energía, los materiales constructivos se puedan aplicar a ese tipo de construcciones para que sea un impacto rápidamente replicable y más, que tenga un impacto más profundo. Caso, uh-huh, concreto de la Ciudad de México, por ejemplo, en temas de agua, hay dos maneras de ver la aproximación al tema de agua. Hay un sistema muy, muy popular en México, que es el sistema de captación de agua y lluvia para casas unifamiliares, que está siendo subsidiado por la Ciudad de México. Y estamos nosotros trabajando en el otro, todo lo demás, que es plurifamiliar, industrial y comercial, etcétera, para que tengan técnicas de captación de agua y lluvia y potabilización eficientes y que apliquen a edificios nuevos y edificios existentes, porque necesitamos mejorar lo que ya está construido, como bien menciona, pero tenemos que decirle cómo construir los siguientes 50 o 60% de edificios que vienen, ¿no? Que se van a tirar casas antiguas para hacer edificios de 10 departamentos. Y luego decirle a la Ciudad de México cómo, o a nuestras ciudades, por ejemplo, cómo tratar el agua y cómo reciclarla de manera con procesos naturales, o por lo menos híbridos con procesos naturales, para que le demos algo de espacio de regreso a la biodiversidad, ¿no? Que ya perdimos. Entonces, muy, muy importante lo que hacen ustedes, y muy importante comunicarlo a todos los niveles y empujarlo a nivel político.
Gio, ¿tienes ahí unos comentarios?
Sí, yo quería preguntarles, Isma y Andrés, tengo muchas dudas de cómo funciona la plataforma. O sea, el contenido es muy atractivo, por ejemplo, a mí me gustaría suscribirme a algunas sesiones, pero lo que entiendo es que tú pagas una membresía al mes. Uh-huh. Mi duda es, ¿tú podrías, si yo quisiera, podría pagar una sesión en específico? ¿O tendría que inscribirme para tener el mes y tengo acceso a sesiones ilimitadas? Me gustaría que nos platiquen más cómo funciona la plataforma.
Bien, la plataforma es bajo el modelo de membresía, ¿no? Vamos a decir, Netflix es una membresía, todos lo entienden, ¿no? Hay un pago mensual y es una membresía que la puedes pagar a nivel mensual o la puedes pagar anualmente, ¿no? Si accedes de manera anual, obviamente pagas menos. Que mensual. Son 19 euros por mes y 190 por año. Ahora estamos justo en la semana de lanzamiento con unas ofertas, así que los que lleguen estos días acceden por un costo mucho más económico. ¿Pero a qué accedes? Accedes directamente, porque ya te dijimos, son dos cosas los que fundamentan este proyecto. Por un lado la comunidad, los miembros, y por otro lado estas sesiones semanales. Cada vez que una persona se hace miembro, accede a estas dos cosas, ¿no? Vamos a trabajar con una herramienta que se llama Slack, que es una plataforma bien interesante que une un poco mensajería y foro, y ahí estás dentro de una comunidad. Y en la comunidad pasan un montón de cosas. En la comunidad tenemos canales de difusión, tenemos tanto de conversaciones, intercambio, busco fresco, generar colaboraciones. Nos importa mucho generar colaboraciones entre técnicos. Hay ambientes mucho más distendidos, como una cafetería para poder plantear otro tipo de temas. Y después las sesiones semanales. Y para las sesiones semanales ya tenemos calendarizadas varias, sobre todo de este mes. Ustedes la han podido ver en la página web. Hablamos de distintos tópicos. Después podemos hablar de los distintos tópicos que vamos a tratar. Y las sesiones son en directo. Tú como miembro puedes acceder semanalmente a las sesiones en directo. Puedes estar con la persona, hacerle preguntas en directo. Y si no pudiste acceder a esa sesión después queda grabada y los miembros siempre van a poder tener acceso a esas sesiones cuando quieran. La modalidad de suscripción mensual, tú te suscribes y te puedes dar de baja cuando quieras, no tienes ninguna obligación de permanencia. Y obviamente, claro, el anual es por un año. Pero básicamente es eso, o sea, es un pago mensual que te da acceso tanto a la comunidad como a estas sesiones permanentes en directo. Accedes a todas, ¿no? No a una por particular, accedes a todo el material, independiente de cuando te suscribes. Ah. Uh-huh. Sí, sí.
Genial que se puede descargar después de una sesión, ¿no? Lo que entiendo.
Las sesiones quedan permanentes, las sesiones quedan permanentes, siempre las puedes ver, y también lo que tenemos son los audios descargables. O sea, los miembros pueden tener acceso tanto a los videos las veces que quieran, o pueden tener también los descargables en audio para descargarlo y escucharlo en el auto en cualquier lugar. Y la comunidad está ahí, la comunidad está funcionando diariamente con las aplicaciones muy dinámicas, compartiendo ideas, intercambiando, generando colaboraciones. Y todo eso. Entonces, dos pilares fundamentales, súper sencillo: comunidad y formación permanente en distintos tópicos tecnológicos, ¿eh? Lo que comentabas recién tú sobre el tema del agua, por ejemplo, vamos a hablar mucho de tecnología también, porque creo que pasa por ahí también, ¿no? La tecnología.
Sí, estaba viendo, están súper bien las ponencias. ¿Tienen algunos colegas mexicanos en la plataforma ya o todavía no?
Sí. Eric está de Jalisco, ya se incorporó estos días, porque estamos muy de lanzamiento, esta semana recién lanzamos, ya hay gente adentro, se están inscribiendo más y estamos muy contentos. Tuvimos una sesión de lanzamiento el otro día, que de hecho pueden irla a ver, está ya disponible en la web, la pueden ver, la sesión de lanzamiento, es una sesión abierta, no es de pago, Y ahí se generó, me acuerdo que eran 130, 140 personas que se registraron, tuvimos como 60 personas en el directo, y ahí con Andrés nos dio mucha alegría, porque sentimos, sentimos como cariño, o sea, sentimos como que la gente decía, bueno, esto hace falta, esto está bueno, ¿no? Porque si bien nosotros hicimos todo un trabajo, desde empezamos con este proyecto en octubre, empezamos a contactar gente, estudios de arquitectura que estaban en esto, nuestros contactos, enviábamos encuestas para que la gente nos diera feedback, qué temas le interesaban, qué les parecía esta idea, la comunidad, las sesiones, y en base a eso fuimos armando el proyecto. Y el día de la sesión sentimos eso, que la gente estaba diciendo, wow, qué bien, esto parece que viene bien, nos gusta, está bueno el enfoque. Fuimos muy transparentes mostrando los números, los gastos que esto implica, cuánto estamos pagando mensualmente por las plataformas. A todos los ponentes también les pagamos por estar en la plataforma, o sea, cada persona que viene a hacer sus ponencias recibe un pago económico, porque nos parece eso también justo, o sea, el dinero también como una energía más, como parte de la abundancia de esta vida, y que esto fluya, ¿no? Y la gente lo recibió muy bien, entendió que esto sí, porque para nosotros con Andrés esta es la manera también que de ganarnos la vida, de ser profesionales. O sea, queremos apostar de que esto también sea una fuente de ingresos para nosotros, sea parte de nuestras actividades de trabajo, porque queremos eso, que la bioconstrucción se profesionalice, que a todos nos vaya bien y que estemos conectados entre nosotros, contándonos qué haces en México, que sea, hay gente ya hay un chico que se me notó de Edimburgo, de España, de Chile. Entonces creo que va a haber mucho, mucho intercambio, y eso creo que está bueno. Porque creo que estamos solitos, los técnicos tendemos a estar un poco solitos en nuestro despacho, en nuestro estudio, y necesitamos juntarnos entre nosotros. Creo que es súper importante.
Yo creo que está súper bien, yo los quiero felicitar, porque siempre es difícil encontrar una plataforma donde reúna tantos temas enfocados a la sustentabilidad. Como que creo que, sobre todo para estudiantes, que el enfoque luego en las universidades no es tan pues verde, por así decirlo. Creo que está muy bien tener esta plataforma donde ya te reúne muchos artículos, mucha información, a toda esta red de profesionales, y que puedas tener acceso inmediato a esta información tan valiosa.
Está muy bien. Rápidamente como puntualizar, porque hace un ratito mencionaban de cómo las universidades, y ahorita lo dice Gio exactamente, me leyó el pensamiento, es cómo puede ser que las universidades no estén de lleno involucradas contactando a estos especialistas y generando este material y estos encuentros. No hay congresos, sí, pero no son muy relacionados con temas de sustentabilidad. Entonces, no entiendo todavía cómo es posible que estos espacios, instituciones enfocada sobre todo a educar a los profesionistas del futuro, pues no estén generando esta información.
Es un proceso lento y complicado. Muchas veces se reacciona por necesidad. El instituto pionero en Europa en esta materia está en Alemania. Allí, tras la reconstrucción, la emergencia de materiales sintéticos incorporados a las viviendas, enseguida demostró sus carencias a nivel de salud, y eso fue el revulsivo para que el conocimiento científico se pusiera al servicio de estas patologías y empezara a introducirse en el movimiento también ecologista el conocimiento de qué influencias tienen los edificios en las personas. El proceso es lento, y el momento cultural, social, económico de los diferentes países van a ir llegando, aunque sea con cierto desfase, pero acabará llegando. Es cierto que las universidades se han estado incluso ya resistiendo, pero sí que yo creo que están excesivamente dirigidas hacia cierto modelo de empleabilidad que se está demostrando que carece de sentido en estas tesituras. Y creo que a raíz de que vayamos viendo la realidad con otros ojos, esto se acabará imponiendo. En España todavía es relativamente incluso raro, pero ya empieza a haber alguna asignatura puntual. Depende mucho también de las personas concretas al, al, al frente de un departamento universitario y la sensibilidad personal también cuenta, ¿no? La universidad quizás sea como ente un poco inmovilista. Yo ya tuve ocasión incluso de la universidad de la ciudad española, la capital en la que vivía, de impartir una asignatura en una especialidad universitaria de diseño interior. Y todo fue por un proceso personal, personas interesadas. Entonces, bueno, es un camino lento, creo que toca ser propositivos y propositivas y añadir este valor. Quizás ahora mismo llega por la puerta de atrás, congresos en formatos pequeños, pequeñas charlas, cosas como las que estamos haciendo en Bioconstrucción Futura, porque también, si otra cosa es cierta, es que la gente quiere estar en la vanguardia, no quiere perderse nada, ¿no? Y aportar valor empieza a ser clave. Luego también se están configurando un nuevo campo de conocimiento que menos reglado, más escurridizo, digamos, a los planes de estudio, y creo que estas iniciativas empiezan a tener un hueco, ¿no? Es cierto que la bioconstrucción en general se ha asociado a cierto voluntarismo, a iniciativas más pequeñas, a casi residuales, pero las estrategias empiezan a manifestarse útiles. Hay mucho conocimiento, mucha investigación que va a hacer que esto salte a la palestra y que se empiece a incorporar. Y en cualquier caso hay un conocimiento bastante más líquido que está ahí y que quizás las universidades vayan a perderse, pero ya está ahí. Es como muchas otras cosas inevitables y quizás sean plataformas como Bioconstrucción Futura la que provea de ese conocimiento, ¿no? Los estudiantes lo van a tener ahí, está accesible. Hoy el problema no es la información, está a golpe de clic. Lo que quizás falte sea criterios para seleccionarla, para curarla y que llegue con cierta veracidad, ¿no? Que es quizás lo que hay que añadir al proceso de la información. Y la información está. Entonces, creo que es un poco también la bondad de plataformas como esta, ¿no? Quizás menos rígidas, mucho más ágiles. Y fijaos ahora los planteamientos que están teniendo las universidades, adaptando sus metodologías al ámbito online, en algunos casos con muy poca cintura. Pero la demanda está ahí y creo que la iniciativa privada también va a solventar parte de esas carencias, ¿no?
Que es un tema un poco para poner atención, ¿no? Porque también a veces esta misma información, en el caso de la iniciativa privada, pues suelen hacerla más a modo de comercial que como una plataforma enfocada únicamente a la divulgación y a la educación o pasar como, pues no sé, generar estos foros de discusión y se vuelven más que nada como una plataforma de venta. También hay que, luego, precisamente es este trabajo como de curar quiénes son los que van a estar al frente de pasar el mensaje, precisamente para evitar tanto o cuidar la veracidad como evitar que se vuelvan comerciales de un sistema u otro, apoyando nuevamente al capital privado, ¿no?
Eso es, sí, eso nos preocupó siempre mucho, y de hecho incluso en la presentación que hicimos hubo gente que nos preguntaba, bueno, ¿y puedo hablar de mi empresa? ¿Puede mi empresa estar aquí? Como e insistíamos en que queremos hablar con personas y queremos hablar con personas claro. Que está claro que tienen distintos conocimientos y es muy lícito que haya empresas, personas que aporten su capital de conocimiento a las empresas, pero queremos hablar de personas, porque de verdad creemos que hay un conocimiento. Yo antes hacía referencia a la física de la construcción, que no entiende de tendencias de mercado, cómo funciona el barro, la cal, la madera, qué técnicas están al alcance para aplicarlas. No entiende de eso, ¿no? Y nos gusta pensar que hablamos de casi más de materiales que de productos, es decir, las bondades de los materiales están ahí. Entonces, queremos que sea algo como muy, muy orgánico, muy, muy artesanal, ¿no? La palabra artesanal ha salido muchas de nuestras conversaciones, Isma, precisamente para ir caso por caso Hablando con cada persona que podía echarnos una mano, a muchas las conocemos personalmente y son buenas amigas y sabemos por qué están ahí. Entonces, ese es otro valor añadido ahí que está en la trastienda, pero que queremos ser capaces de transmitir y que creo que de momento se está entendiendo bien. No sé, Ismael, ¿cómo lo ves tú?
No, sin duda, concordamos con eso. Yo creo que sí, yo creo que nuestro capital es técnico también, yo creo que es un conocimiento técnico, es genuino y creo que Andrés lo ha expuesto muy bien, ¿no? Hay, lo otro que decíamos también, ¿no? Defendemos la bioconstrucción como una manera honesta de relacionarnos con la naturaleza y de construir, y no como una ideología, porque ojo que también detrás de estas cosas hay también ciertas ideologías, ciertas especies de dogma sobre cómo las cosas tienen que hacer, ¿no? Y de mirar muy por encima a quien no lo está haciendo como tú. Y en ese sentido, bioconstrucción se pone en una posición muy horizontal, no como una verdad absoluta, sino como un camino posible, como un camino honesto y posible, sin descartar innovaciones. No somos unos puristas en la construcción tampoco natural, sino que vamos más por el hecho de la salud. ¿Te fijas? No defendemos a ultranza ni de manera ideológica tal o cual tecnología, sino más bien desde sus argumentos técnicos. Y estamos muy abiertos a la innovación, a los cambios, a las realidades locales, a las experimentaciones, porque nos parece que esa es la forma de entender el cambio saludable. Los cambios son lentos, los cambios llevan tiempo y no hay que ideologizarlo, porque creo que eso ha sido uno de los otros grandes problemas del siglo XX. Y estamos ahí para que la gente llegue y para que los compañeros empiecen a contar su experiencia. Nos gusta también la diversidad que esto promueve, o sea, que haya alguien de México, de Argentina, de Edimburgo, de Canadá, de España, un alemán que vive y que trabajó en Perú. O sea, eso creo que le da una riqueza al grupo que también es súper interesante. Las distintas técnicas que se están usando en otros países, los distintos climas, creo que nos van a ir aportando un conocimiento súper, súper interesante. Y un poco queremos rescatar eso con las sesiones que vamos trabajando, ¿no? Un poco esa idea que decía Andrés de ir en la punta de la flecha, por eso también futura, ¿no? Estar en la punta de la flecha, o sea, estar en lo que está pasando, en los conocimientos nuevos. Tenemos una categoría que son investigaciones. Hay gente que está investigando, que está haciendo cosas muy interesantes, ¿no? El bambú ya se está laminando, estamos empezando. El bambú va a entrar a Europa de manera laminada y eso es súper interesante. Cada lugar, cada país va a tener sus propios desarrollos técnicos, económicos, en relación a los materiales naturales, y nos interesa hablar de eso también, de la gente que está haciendo sus contribuciones desde la investigación. Hay un capítulo también bien bonito que vamos a trabajar, que lo llamamos práctica profesional, es decir, queremos que entre los compañeros de Bioconstrucción Futura nos vamos contando el cómo lo hacemos, cómo profesionalizamos esto, qué están haciendo. Va a haber una gente que armó una cooperativa en España que se está dedicando como cooperativa a la construcción, a la bioconstrucción. Hay otro compañero español, Luis Fernández, que vive en un pueblo de 1.500 personas y se dedica a hacer casas pasivas. Entonces, ¿cómo es posible que alguien desde un pueblo de 1.500 personas pueda desarrollar una tarea tan interesante cuando supuestamente, al parecer, hay que estar en las grandes ciudades para que esto funcione? Entonces, el capítulo de práctica profesional también nos parece que es interesante. Vamos a hablar de casos de estudio. También tenemos dos escuelas en la mira. Una escuela Montessori que se hizo en Valencia, súper interesante, con unas cubiertas vegetales, con un trabajo muy, muy interesante. Y otro, el trabajo que se está haciendo en Latinoamérica sobre escuelas sustentables, que se partió siendo en Uruguay, se usó después una escuela sostenible. Esto se hace de manera mucho más colaborativa en Latinoamérica, por un poco la dinámica del contexto. Se hizo otro en Argentina, la última este año se hizo en Chile, la del próximo año se hace en Colombia. Entonces, queremos mostrar a los compañeros cómo otros compañeros de distintos países están llevando a cabo distintas maneras de la práctica profesional. Porque no hay muchas formas de llevar adelante nuestra práctica profesional. No todos tenemos que trabajar. Un poco también eso, la universidad se equivoca ahí, ¿no? Te enseña como que si hay una sola manera de hacerlo. Pero hay miles de maneras de desarrollarse profesionalmente. Y mucho yo creo que la frustración de los jóvenes es porque la universidad te mete una especie de ideal o de prototipo de cómo vas a ser. Y cuando llegas a la realidad te das cuenta que eso no era así. Que muy pocos llegan a esa figura que todos pretenden. Entonces nos gusta mucho la diversidad que esto pueda tener también desde la práctica profesional.
Totalmente.
Creo que por ahí Gio y Lorenzo tienen una última pregunta para cerrar.
Uh-huh. Adelante. Sí,
yo nada más tenía un comentario que es, bueno, ya les había dicho que la plataforma me parece muy interesante y creo que les va a ir muy bien y que mucha gente se va a inscribir. y sobre todo creo que esta plataforma puede evolucionar, como ya lo han comentado, para tener un acercamiento más a los estudiantes y a las universidades, no sé, tal vez a través de concursos que se enfoquen a los estudiantes o algún congreso, no sé, o sea, creo que esto puede evolucionar de una forma muy positiva y muy interesante, en el que se involucren pues estudiantes de todo el mundo. Entonces, nada más era, más que una duda, era un comentario y una felicitación.
Gracias. Felicidades.
La tendremos en cuenta.
Pues muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros, por pues coordinarnos en diferentes tiempos, estamos en distintas ciudades, y por poner el ojo en Planta Libre. También estamos encantados de tenerlos y de poder charlar con ustedes. Como siempre, tienen la puerta abierta para todo lo que quieran trabajar en un futuro. También está Jordana y Logan con todo su expertise, que también los vamos a tener pronto platicando ya sobre un proyecto muy interesante que acaban de traer aquí al mundo, a la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por participar con nosotros y por aportarnos tanta información y poner el ojo y generar estos espacios de conversación y la labor monumental que es buscar a todas las personas, a los expertos, proponer los temas, gestionar la plataforma y demás.
Pues gracias a Planta Libre, a ti, Marlene, también por darnos micrófono, y creo que ahí tenemos una visión compartida, ¿no? La de dar a conocer, la de visibilizar este tipo de cosas que desde Planta Libre hacéis tan bien y que aprenderemos, ¿no? Y muchísimas gracias por también dejar las puertas abiertas, y nada, os iremos contando, seguro.
Sí, no, además son temas súper interesantes.
Sí, muchas gracias a ustedes por invitarnos, por participar, y bueno, también Bioconstrucción Futura queda abierto a ustedes, por si pónganle el ojo, si quieren contactar a personas y quieren que las pongamos en contacto con ellos para hablar de ciertos temas, y también para difundir su trabajo, porque yo creo que el formato podcast poquito a poquito empieza a ser más relevante en el mercado español, hispanoparlante, y creo que ustedes están haciendo algo bastante interesante también. Creo que el podcast como formato de divulgación es súper interesante, muy agradable. Y nada, felicitaciones y gracias por invitarnos también.
No, hombre, muchas gracias. ¿Podrían repetir la página y dónde pueden ponerse en contacto con ustedes?
Sí, claro, la página es súper fácil. bioconstruccionfutura.com, www.bioconstruccionfutura.com, y ahí está toda la información, nos pueden poner en contacto. Ahora solo estamos trabajando con LinkedIn como red social, no podemos, no nos da todavía la capacidad humana y de trabajo para abrir más redes, solamente LinkedIn, pero ahí está el formulario de contacto, ahí está toda la información, cualquier duda nos contactan, construcciónfutura.com, y bienvenidos todas y todos los que quieran empezar a juntarse con otros y avanzar juntos.
Eso es.
Perfecto, y usted, Gio, Lorenzo, que luego los estamos ahí mencionando en nuestras redes, pero nuevamente un contacto.
Muchas gracias, Mar, por invitarnos. Siempre es un gusto.
Nosotros estamos creo que en Instagram, hrbt-mx. Es lo más lo más fácil para contactarnos ya. Las páginas web no funcionan muy bien para nosotros.
Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, por compartirnos y descargarnos. Y nos escuchamos pronto. Que todos estén muy bien en casa. Quédense en casa. Abrazos. Yo soy @MariaNeón. Adiós.
Abrazo.
Adiós.
Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.